Gracias, Señor Jesús, por, Señor Jesús, doblegar nuestros corazones, oh Dios. Enséñanos a ser inclinados ante ti, a ser personas, Señor, humilladas y quebrantadas, Dios mío. Reconocemos que a través de la palabra que hemos recibido, Señor, nuestros corazones están quebrados a darnos cuenta de nuestra vanidad, de nuestra vanagloria. Nos hemos envanecido en gran manera, Señor. Y, Señor, ese envanecimiento nos ha impedido ver muchas más cosas, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a entender este episodio tan común que hemos oído tantas veces y mirarlo hoy en nuestro entorno y en nuestra situación. Gracias porque la palabra que recibimos en estas horas nos ha llevado a ver mucho más allá lo que Dios desea y requiere de nosotros. Este es el desafío de este tiempo. El desafío de este tiempo es enseñar a las personas que se inclinen a Dios. No solamente que se arrepientan de sus malas acciones, sino que crean, que hagan a Jesús Señor de sus vidas. Esta es la parte que más ha faltado del mensaje, porque Juan nos trajo un mensaje de arrepentimiento, pero Jesús nos trajo un mensaje de señorío. Nos trajo a que la salvación incluye también el señorío de Jesús, de Cristo en nuestras vidas. Y este es el sentido que el mensaje de Dios hoy tiene que tener. Por eso Dios, a través de hombres y mujeres incrédulas que son capaces de creerle a Dios, Dios va a hacer milagros y va a usar a esas personas para hacer milagros. El desafío de aquellos discípulos era pensar que lo mejor era que la multitud se fuese, porque la multitud estorba cuando tiene hambre y porque cuando no tienes que ofrecer y no tienes nada que dar, es mejor darles unas palmaditas, es decir, Dios os bendiga, vayan en paz y Dios os ayude. Y hoy el mensaje posiblemente también nos llena a llevar estas decisiones. Bueno, pues si no hay trabajo, si no hay situaciones, bueno, Dios, tú dale a Dios, pero ya Dios te ayudará a ti. Y no, dice Dios, no. Hoy va a ser un mensaje muy comprometido para los que son mis hijos. Hoy los milagros van a ser también instrumentos que te van a usar a ti. Y tú también vas a ser alguien comprometido con creer y vas a tener que quebrantar tu incredulidad en este tiempo. Nuestro desafío no es buscar qué encontramos por ahí. ¿Quién está dispuesto a darle a alguien o algo a Dios? No estamos aquí para buscar panes y pececillos. Aquí hay una parte muy curiosa cuando dice, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Nuestro desafío es, ¿qué pasa con tus 200 denarios? Ese es el desafío. Que es más fácil buscar gente para que nos diga qué tiene para traer y que Dios lo multiplique. Pero yo me quiero quedar con mis 200 denarios. Hay muchas personas que dicen que realmente aquí lo que está hablando, obviamente, es que los discípulos están diciendo, bueno, aun teniendo 200 denarios, no alcanzaríamos a darles de comer. Hay una probabilidad que eso sea la frase correcta que se usó. En los diferentes evangelios se menciona de alguna forma esto, pero no se deja claro. El denario era el precio que se pagaba, ¿no?, por un día de trabajo. Y por tanto, 200 denarios representaban 200 días de trabajo, más de medio año trabajando. Por tanto, era dinero. Lejos de que pueda parecer, o cerca de que pueda ser, que tuvieran o no los 200 denarios. Algunos dicen que la bolsa que ellos tenían y que recaudaban y que la gente les ofrecía y que les daba, había recaudado la capacidad de tener esos denarios, que las ofrendas que podían llegar a través de personas agradecidas a Jesús y a los discípulos podían haber llenado una bolsa. Pero lejos, más allá de especular si ese era dinero o no que lo tenían, aquí hay algo interesante. Es que a veces nosotros, buscando al que tiene panes y pececillos, estamos olvidando que también nosotros tenemos algo que dar. La compasión de Jesús llevó a ese pueblo a hablarles y alimentarles. Pero eso no fue lo que compadeció a Cristo. Lo que más le compadeció fue ver a un pueblo que se estaba inclinando, que estaba obedeciendo inclinarse, que estaba escuchando y que merecían el milagro porque estaban cumpliendo el requisito que muchos años nunca habían cumplido. jamás se habían inclinado, jamás habían dispuesto sus corazones y jamás estaban tan dispuestos a ver milagros como iba a ser ese mismo día. Por fin Jesús pudo ver que la incredulidad se estaba inclinando. Por fin Jesús podía ver que ante la carencia de un liderazgo, Jesús podía ser su rey y podía ser su Señor. Y por fin podía hacerles ver a los discípulos que también ellos iban a ser parte de algo que años y tiempo después harían. Recuerda que después los discípulos tuvieron que llenar muchos estómagos en esa repartición de alimentos y que los panes y los peces tuvieron que ser multiplicados a causa de la cantidad de personas que dieron y que vendieron las propiedades para poderle darle a Dios. Dios se suscitó de hombres y mujeres que lo pusieron todo para llenar estómagos en las personas. Pero algo muy precioso en este sentido y en este episodio es que cuando Dios vio a hombres y mujeres inclinadas, Dios empezó a actuar. La compasión es que las personas cuando no tienen a Dios son dignas de compasión. La compasión no es ver gente que tiene hambre. La compasión es gente que tiene hambre de Dios. La compasión es oír el gemir de las ovejas como pueblo que no tienen pastor. La compasión es la falta de pastos para todas estas personas. La compasión no es un pueblo simplemente que tiene hambre. La compasión es un pueblo que, inclinado a Dios, dispuesto a recibirle, ahora tiene hambre. Es el tratamiento de Dios para satisfacer completamente las necesidades de los hombres. La falta de pastos es algo que vamos a ver en este tiempo. La falta de pastos verdes va a ser algo que vamos a ver en este tiempo. La falta de recurso para dar de comer a todos va a ser algo que vamos a ver en este tiempo. Y Dios va a desafiar a la iglesia para que podamos ser artífices de milagros. Es bonito hablar de que Dios va a proveer y es hermoso hablar de que Dios va a hacer. Pero ahora vamos a darnos cuenta que hay una bendición que está lista para aquellos que creen. Y que si en este tiempo estamos sometidos, sujetos, inclinados a Dios, y hemos enseñado a la gente a que si conocen y se inclinan a Dios, Dios los va a bendecir y va a hacer milagros entre ellos, entonces estamos preparando, cambiando el ambiente hostil por un ambiente donde Dios ahora sí puede hacer milagros. El desafío más grande no es hacer obras y señales. El desafío más grande de la iglesia hoy es preparar un pueblo que le crea y romper la incredulidad a base de la oración, del quebrantamiento, de la palabra poderosa de arrepentimiento que llegue al corazón. El desafío no es hacer milagros, eso los va a hacer Dios. El desafío es que nosotros seamos instrumentos para que Dios los pueda hacer a través de nosotros. El desafío es que se rompa en nosotros la incredulidad para que creamos que Dios va a hacer milagros. Va a hacer milagros. Müller, uno de esos hombres que tuvo orfanatos en Inglaterra por mucho tiempo, él cada mañana, cuando los niños se sentaban a comer, le daba gracias a Dios. Y les decía, gracias por la comida, gracias por la leche, por el pan que va a venir. La alacena estaba vacía, no había nadie, ni había nada, no había comida. Y ponía a los niños a darle gracias, los niños esperando la comida. Y de repente, cuando él iba a la comida, se encontraba que había venido la provisión, leche, pan, y algunas de las viandas que eran de tanta bendición para esos niños. Daba gracias a Dios por lo que todavía no había visto, pero sabía de Dios que iba a proveer. Eso es conocimiento de Dios. Eso es cuando Dios te enseña y entonces le crees porque empiezas a conocerle. Y eso es fabuloso, eso es maravilloso. Eso es de una medida única porque permite que Dios pueda hacer milagros. El desafío es que sus discípulos ya no busquen pan y peces por ahí. El desafío, amado, es que lo que tú tienes definitivamente no es suficiente. Pero el desafío es romper las matemáticas. Es más fácil mirar para que otros suplan las necesidades que la iglesia va a tener. Es más fácil que el gobierno supla las necesidades de las personas. Es más fácil que llegue el alimento por otros medios para que la gente pueda comer. Es más difícil que nosotros seamos instrumentos para que a través de nosotros también Dios bendiga la casa, bendiga la iglesia y pueda ser sustento para la comunidad de sus hijos. Es más fácil recibir que ser testimonio de hombres que dan. Hay milagros que no necesitan una entrada y un ticket en primera clase para ponerte ahí y esperar que Dios esa noche haga milagros. Hay milagros, amado, que solamente necesitan una cosa. No necesitas un ticket especial para que esa noche Dios haga el milagro o esa mañana Dios te alimente. Necesitas solo una cosa. Cree. Solamente cree. Hoy cuesta de verdad recostar al pueblo. Hoy ha costado mucho inclinarnos a su señorío. Hoy usted y yo hemos vivido la experiencia de lo que cuesta que personas puedan reconocer a Dios en sus vidas. Cuesta entender incluso que yo soy un valedor de los milagros que Dios quiere hacer. Cuesta hacernos entender que mi entrega facilita que Dios pueda hoy también hacer milagros. Los puede hacer sin mí, incluso sin necesidad nada de mí. Pero Dios quiere hacerme valedor hoy de sus señales y de sus milagros a la iglesia de Jesucristo, a ti, como mujer, como hombre de Dios. Cuesta romper el bolso de los 200 denarios. Los tengas o no los tengas, cuesta romper el bolso de los 200 denarios, ¿sí? Porque es más fácil buscar que alguien los entregue o que alguien los dé. Pero es más difícil que tú los rompas y lo quiebres. Y quiebres tu... Si tú encuentras panes y peces, entonces no tienes que gastar tus denarios y no tienes que entregar lo que es tuyo, porque te has pasado el tiempo en buscar panes y pececillos, cuando quizás lo más sencillo es que a lo mejor el pueblo hubiera sido ya alimentado si hubieras creído que lo poco que tú tienes, si lo ofreces a Dios, Dios puede hacer milagros. Cuesta romper la incredulidad mientras el milagro está en mi mano, mientras yo tengo el control. Cuesta mucho creer cuando yo soy el que con mis fuerzas puedo proveer. Cuesta creer cuando yo tengo espaldas o tengo tesoros. Cuesta creer porque yo puedo administrar lo que puedo comer yo. Y bueno, si encima yo puedo comer porque he guardado, pues yo estoy en paz. Pero ese no es el milagro para este tiempo. El milagro no es que tú comas de lo que guardaste. El milagro es que tú comas y hagas comer a otros. Seguiremos despidiendo a las ovejas porque es lo más sencillo. Seguiremos diciéndoles que compren comida porque es seguramente lo más sencillo. Porque es más difícil enseñarles a creer que enseñarles y despedirlos y decirles ve y compra. Hoy cuesta ser parte de un milagro. Hoy cuesta serlo. Porque nos hemos llenado de mucha incredulidad. Hoy decir que Dios sana es fácil, pero cuesta ser un instrumento que diga no tengo plata, oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate, camina. Cuesta ser parte de un milagro. Porque hoy cuesta creerle a Dios. Este es el ambiente que hemos vivido, pero es el ambiente que Dios quiere quebrantar. Quebrantar en base a unos discípulos que van a empezar a comprometerse con su Dios. En base a un pueblo que va a ser inclinado a Dios. En base a personas que van a creerle a Dios. En base a la necesidad que está determinando que Dios actúe. Y a unos hombres y mujeres que están enseñando a una nación, que para ver milagros de Dios hay que inclinarse a Dios. Por eso háblale a tus amigos, háblale a tus vecinos, háblale a tus empresarios amigos, a los dueños de ciertas empresas que hoy están llorando por su quebranto, y diles, ¿sabes qué? Dios es especialista en producir que personas se quiebren para que entonces puedan ver la mano de Dios. Nunca olvidaré el testimonio de un hombre que me dijo, yo llegué a Dios en una edad avanzada, pero jamás hubiera llegado a Dios si Dios no me hubiera arruinado, si Dios no hubiera puesto ruina sobre mi vida. Porque mientras yo tenía, nunca me acordé de él, pero fue el momento que trajo ruina a mi vida, cuando de repente me di cuenta que necesitaba de la ayuda. Y aunque la busqué por otros lados, fue el único que me la dio, fue Dios. Y gracias al Señor que Dios ha tenido que usar el quebranto para llegar a muchos. Y así sea contigo, con tu casa, así sea contigo como empresario, como persona, que te inclines. Que tienes hambre, pero escucha sus palabras primero. Llénate de lo que Él tiene que darte. Siéntate, quédate tranquilo. Saborea la textura del alimento que tiene sabor de Dios. Quédate en paz. Pon paz sobre tu corazón. Y di, Señor, si por mucho que corra, no voy a encontrar cómo alimentar toda esta pobreza. Si por mucho que vaya, las ayudas no van a llegar a todos. Si por mucho que aporré las puertas no voy a poder. Y si acaso, Dios mío, me permite recibir algo que sea también para compartirlo con otros. La Iglesia de Jesucristo va a necesitar de este tipo de personas en este tiempo, inclinadas. Si hemos llegado hasta aquí y no hemos sido cercenados, si hemos llegado aquí y no hemos sido cortados, entonces démonos cuenta que Dios también ha requerido algo de nosotros para permanecer aquí. Esperamos ser la bolsa que Él necesita para este tiempo. Esperamos ser el muchacho que entrega lo poco que tiene, incluso lo mucho, para ser instrumento de Dios. Ese día ese muchacho comió, pero no comió solo de lo que tenía para él, sino que comió de lo que tenía para él y degustó que su comida no fue tan rica y tan hermosa, tan especial a los demás. Él dijo, qué bueno que Dios ha hecho que todos se sacien con lo que yo he podido entregar. Qué bueno que somos parte de un milagro que sacia a las personas. Es difícil creer, así es. Cuesta ser parte de un milagro hasta que el milagro, primeramente, no es hecho en ti. El mayor milagro es el cambio, la transformación, el quebrantamiento de la incredulidad, el ser libres de la posesión de estos espíritus de este tiempo, de este razonamiento de esta época, de lo que nos ha tenido atenazados e incrédulos. Es necesario que este milagro llegue a nosotros hoy. El milagro de creerle a Dios. Nada de lo que Dios quiere hacer con otros, primeramente, va a tener que pasar por ti. Por tanto, nada de lo que Dios va a hacer por otro, a ti te va a dejar de lado. Tú vas a ser parte y tú vas a tener que saborear y vas a tener que aprender a creer y vas a tener que aprender a inclinarte y después Dios te va a hacer parte. Nada de lo que me hará instrumento en sus manos antes ha sido ajeno para mí. Participemos de lo que comimos primero y después, cuando hayamos sido parte de cómo Dios nos ha quebrantado, nos ha humillado, nos ha hecho reconocer que todo es suyo y para Él estamos aquí, entonces todo, amado, va a ser partícipe para todos. Ningún pan y ningún pececillo será suficiente para hacer milagros. Si antes no ha venido de un corazón quebrantado y Dios no lo ha bendecido. Quebrantar, romper, es el comienzo de todo milagro. Inclinarse es el comienzo de toda obra poderosa de Dios en el ser humano. Hay una bendición que viene del quebrantamiento. porque del quebrantamiento se sale con bendición. Nada, absolutamente nada, será partícipe para otros si primeramente no ha sido bendecido por Dios. El poder multiplicador comienza en la capacidad primero de quebrar nuestras razones, nuestros pensamientos, nuestra incredulidad, lo que pensamos. Por eso primero la multiplicación comienza cuando ha sido roto y quebrantado toda incredulidad en el ser humano. Cuando hemos roto la bolsa, cuando hemos abierto nuestra merendera y hemos dicho, aquí está el pan, no lo puedo esconder más. Yo me imagino las personas que estaban ahí, que algunos habría, que estaban guardando a última hora su merienda y su cena, y que de repente, cuando empezaron a repartirles el pan, sintieron la vergüenza de que habían guardado para ellos y ahora estaban comiendo de lo que otros habían dado. Es vergonzoso que nosotros, teniendo para poderlo hacer, guardemos nuestra merienda para nosotros y no la participemos a otros. Qué bello ese muchacho que revela esa nueva generación. Ese muchacho, ese jovenzuelo, ese muchachito que tuvo una disposición única para este tiempo. Porque este tiempo necesita esa disposición única. Cuando yo vi 5 panes y 2 peces, yo vi un número, el 7. También vi el 5 que habla de la gracia y el 2 que habla de la unidad, de la participación, de la relación. Pero vi algo hermoso en el cumplimiento de que el 5 + 2 revela 7 elementos en ese milagro. La perfección de lo repartido. Siempre, siempre, lo perfecto de lo que se reparte y Dios imparte y Dios multiplica se compone de diversidad. De diversidad. Porque en la diversidad hay perfección. Y quiero explicarte un poquito este concepto. Los mayores milagros van a venir por la diversidad de lo que Dios va a hacer a través de muchos, de todos, sin rechazar a nadie. Ningún pan va a ser rechazado, ningún pez va a ser rechazado, ningún pez va a ser rechazado, ningún hermano va a ser rechazado. La diversidad de lo que Dios va a hacer va a hacer que Dios haga perfecto aún hasta el débil. Y por eso los mayores milagros van a venir por la diversidad, no por mí, ni por él, ni por esta casa, ni por esta iglesia, ni por este lugar, ni por este ministerio, no. Por la diversidad de la iglesia, por la diversidad de los santos. La perfección, amado, va a venir por la diversidad de lo que Dios va a usar. Así es que hay una gran necesidad de que quebrantemos que nosotros somos el pez perfecto y el pan perfecto para que Dios haga milagros. Hay un pez y hay un pan, amado, que en este momento está ahí y que Dios va a usar. Y es cualquiera de nosotros. Y en la plenitud de la diversidad de Dios está esa perfección de ese milagro que va a permitir que todos participemos de él. El mejor menú no es el más completo, sino el que más sacia. Y por eso en este tiempo, amado, no va a ser cantidad, va a ser calidad de lo que recibamos de Dios. No va a ser que sea completo con primero, segundo y tercer plato. No, va a ser sabroso. Porque lo que va a saciar al hombre va a ser lo que realmente llega a su necesidad primaria. Por eso el pan y el pez. Porque está hablando de la necesidad primaria del ser humano. Primero el corazón, primero la necesidad de Dios, primero el perdón, el arrepentimiento, la salvación, primero el reconocimiento del Señor, primero inclinados y humillados y después alimentados. Créalo, alimentados, realmente alimentados. Dios diciéndole a la iglesia, no los despidan. Háganse responsable de lo que ustedes son como hijos de Dios. Ahora te voy a explicar un poco más eso. Bendición que envanece. Así se llama este mensaje. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo ha tenido muchas bendiciones que nos han envanecido. Y pareciera que cuando Dios bendecía a alguien, estaban los buenos, los guapos, los hermosos y los tontos y feos. Y que si alguien pasaba necesidad y aparentemente no estaba bendecido, Dios estaba castigando o estaba descontento. Y quiero decirte, porque lo hemos oído muchas veces y es una realidad, Dios estaba muy descontento con Israel en Egipto, pero los bendijo igual. Pero lo que más ha resultado doloroso para Dios es que la bendición que Dios le ha dado a muchas personas, a muchos lugares, a muchas vidas, a muchas congregaciones, a muchos ministerios, a muchas personas en general, los ha envanecido. Y les ha hecho pensar en algún tiempo que nosotros éramos más que otros, porque estábamos siendo bendecidos. Marcos 6, versículo 42 dice, y comieron todos y se saciaron, todos. Aquí una bendición para todos, una bendición que no va a discriminar. Todos comen, todos se sacian, por tanto la iglesia en la plenitud va a recibir de la bendición. La iglesia, el pueblo, la gente inclinada a Dios. Una bendición que no puede envanecerte porque todos la tendremos de la misma medida. Porque los milagros no van a ser hechos por la exclusividad de un mover, de un momento, de un lugar, de un sitio, sino por la disposición de los que desean que Dios los use. No son milagros como las características de esos avivamientos que eran simplemente estacionarios y ligados a un sitio. No avivamientos y milagros solamente para un momento y una oportunidad, sino ahora son milagros para la región donde está lleno de incrédulos y para aquellos que, como la iglesia de Jesucristo, han decidido romper su bolsa, sacar sus panes y poner sus pececillos. Y me alegra que una paloma acaba de posarse en mi ventana para hacer referencia a que el Espíritu de Dios ha venido a reposar sobre aquellos y su iglesia que quieren ser santos, que quieren ser apartados, que se disponen para que el Espíritu de Dios los llene de palabra, de poder y de sabiduría para que el nombre de Jesucristo sea predicado y sea respaldado con señales y milagros. Porque la iglesia primitiva de aquel tiempo, la que surgió después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, fue una iglesia con palabra y poder. Y muchas señales eran hechas. Y ya empezaron a ver los propios discípulos que cuando Dios los enviaba y los respaldaba, los milagros respaldaban sus palabras. Que el arrepentimiento vinieron milagros. Pero al creer, vinieron multitudes alimentadas. Los milagros que producen, amado, las bendiciones que producen, amado, muchos creyentes a veces nos hacen admirar sus obras y pareciera que tenemos que admirar las obras porque Dios los tiene muy bendecidos. A veces nos hemos envanecido por todo lo que Dios nos ha dado y lo hemos mostrado. Pero las bendiciones se hacen más apropiadas cuando son personales y cuando son el resultado de la gracia inmerecida. No de que seamos mejores, buenos o muy santos, sino de la gracia única, de la gracia inmerecida que no envanece. La manifestación de la multiplicación a todos, eso no envanece, porque es a todos. Tú no puedes mostrar el manto de colores porque todos llevan mantos de colores. Tú no puedes mostrar que comiste ese día y te saciaste porque todos hemos comido y nos hemos saciado. Tú no puedes mostrar que Dios solo te ha bendecido a ti porque Dios nos ha bendecido a todos. Y no podemos envanecernos ni por el conocimiento. Dos veces aparece la palabra envanecimiento en la Biblia y está en el libro de Corintios. Y uno habla de que el conocimiento envanece. Y el otro versículo habla de que el amor, todo lo sufre, todo lo soporta, no se envanece. Por tanto, si nos hemos envanecido es porque el conocimiento nos ha envanecido. Y segundo, porque ha faltado mucho amor que ha hecho que la iglesia se ha envanecido. Dos veces Dios habla de los globos que se inflan. Por eso la carátula de esa predicación son globos, porque eso es lo que significa la palabra envanecimiento, inflarte. Te sientes único. Todos nos hemos envanecido cuando Dios nos bendijo. Todos hemos manifestado el envanecimiento de la bendición. Porque la bendición ha envanecido mucho a los hombres y a la iglesia y ha ofendido mucho a Dios. Y los milagros no han llegado, lamentablemente, por el envanecimiento y la hostilidad que Dios le tiene a lo soberbio y altivo. Los milagros nunca llegarán hasta que la iglesia se desinfle, hasta que la iglesia se incline. Y hasta que la iglesia deje de pensar que son únicos, que somos únicos. No, somos escogidos, pero no somos únicos. Hemos sido llamados, hemos sido rescatados, pero Dios llamó a todos a la salvación. La iglesia es un instrumento inclinado para que Dios pueda usarla para llenar la tierra de su gloria. Hay una multiplicación hermosa que es esta, la que sacia a todos, la que hace discípulos, la que hace creyentes, no la que estorba a la gente, no la que les una traba, no la que hace que estos sean buenos y aquellos sean los malos, no. Todos nos hemos envanecido cuando Dios nos ha bendecido, porque hay una bendición que ha envanecido a los hombres. Si consideras una bendición de Dios como único soporte para subsistir y te envaneces viéndote bendecido, podrás comer unos días, pero perecerás de hambre el resto de tus días. Si tú te envaneces porque Dios te ha destacado, te ha bendecido y te envileces viéndote bendecido, vas a comer unos días de esa bendición. Pero el maná se va a pudrir porque no te va a servir para mañana y te morirás de hambre por tu envanecimiento. Marcos capítulo 6, versículo 52 lo dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Eran duros, envanecidos, soberbios. No habían entendido porque estaban duros. Fueron bendecidos, pero no habían entendido. Fueron bendecidos, pero ¿sabes por qué estaban duros ahí? Porque no se les reconoció el protagonismo que ellos pensaban merecer. Yo le he dicho antes que cuando ellos llegaron, ellos trajeron sus obras y todo lo que habían hecho, y Jesús simplemente los escuchó y no permitió que ni siquiera usted y yo supiésemos qué pasó con ellos y cómo Dios los usó. Si a usted Dios lo usa y lo usa en milagros y obras sobrenaturales, ¿sabe lo que usted haría? Escribir un libro para que todo el mundo lo supiera. Todos haríamos eso. Nadie puede decir, yo soy humilde. No, todos hemos hecho constatar cómo Dios nos usó y todos hemos hecho constatar nuestra revelación y nuestra palabra y todo lo que sabemos. Y todos hemos hecho constatar la bendición que se nos ha dado por gracia, pero que nos ha hecho envanecernos. El fruto que emborrachó a Noé. Fueron bendecidos, pero perdieron protagonismo. Y cuando la gente no tiene protagonismo que cree que debe de tener, se envanece y se enoja. Fueron parte, tocaron el milagro. Fueron saciados, comieron todos. Pero amado, si no se doblegan, el corazón no cambia. Si no ven a Dios como protagonista, la iglesia jamás verá milagros. Si no vemos a Dios quebrantando nuestro envanecimiento, jamás Dios usará la iglesia. Porque los milagros, cuando han sido por manos, instrumentos de hombres, han envanecido a los hombres. Y tenemos hermosos hombres y mujeres que Dios ha usado, que en sus días y en sus tiempos se han envanecido, porque Dios los usó. Todos hemos pecado de la bendición que nos ha envanecido. Los discípulos hicieron algo que Dios está esperando ver de nosotros. Los discípulos provocaron el milagro. La gente estaba muy tranquila, muy tranquila. El pastor estaba enseñando, las ovejas estaban escuchando, tan embelesadas que yo creo que ni cuenta se daban. También voy a enseñarles cómo ustedes van a ser instrumentos de milagros. Por tanto, cuando la iglesia provoca a Dios a los milagros, ya no te puedes echar atrás. ¿Y cómo provoca la iglesia a Dios a los milagros? Cuando de repente ponemos a Dios como testigo de lo que decimos que Dios puede hacer. ¿Cuándo es que la iglesia se provoca y provoca a Dios y lo interrumpe incluso cuando Él está hablando? Porque en ese momento la iglesia lo interrumpe porque va a ser desafiada a hacer algo que representa un milagro y una maravilla. Dales de comer con lo que tú tienes. Si estás tan preocupado de la iglesia, pues dale tú de comer. Eso es desafiarte. Si no tienes, pues busca. Busca ver dónde puedes tenerlos. Y si no tienes y no sabes y no hay, entonces conviértete en una respuesta. Y esto es poderoso. Conviértete en una respuesta. Porque esto es lo que va a hacer posible que usted y yo podamos entender que cuando provocamos a Dios a que Dios actúe, empezamos nosotros a convertirnos y a ser una respuesta. Dios nos desafía a ser respuestas. ¿Provocas a Dios? Entonces Dios dice, muy bien, ¿tú quieres que yo actúe? Pues te voy a usar y voy a hacer que tú seas una respuesta. Amén, Padre, porque en este tiempo vas a desafiarnos a ser muchas respuestas. Respuestas a muchas preguntas y a muchas situaciones de la gente. Los milagros no necesitan de preguntas. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo se hará si no tenemos? Necesita de personas que sean respuestas. Fuimos provocados a ser respuestas. Seremos provocados a ser respuestas. Fueron provocados a ser respuestas. A convertir la bendición de Dios a nosotros, no en algo que nos envanece, sino en algo que se convierte en una respuesta. Porque cuando Dios me bendice, me hace respuesta con la bendición. Pero cuando me bendice y me envanezco, amado, la bendición no enriquece. La bendición empobrece. La bendición me quita de la gracia. Cuando la bendición es el instrumento que Dios usa para ser respuesta, Dios sigue bendiciendo. Pero si la bendición nos envanece, nos maldecimos a nosotros mismos. Jactarse de ser vencido no trae respuestas, trae orgullo, vanidad, nos infla, pero no trae respuestas. La bendición que no se envanece es respuesta. Y cuando una bendición es respuesta, se comparte, se ofrece y es un instrumento para milagros en otros. Para ti quizás el milagro es que tienes pan y Dios te traiga peces, pero quizás para otros el milagro es que no tienen ni pan y un trocito de pan es una respuesta. Por tanto, amado, la bendición comparte, ofrece y es respuesta para las personas. 200 denarios realmente no eran suficientes, nunca lo serán y nunca podrán alimentar a tantas miles de personas, porque hay 5.000 contados hombres, como se dice en los evangelios, si hay mujeres, si hay niños, 15.000, 10.000, los que sean, nunca serán respuesta para todas las personas. Nunca. Nunca. Y sobre todo, si además esos denarios jamás se ofrecen como respuesta. Tú puedes tener un tesoro y a lo mejor nunca con ese tesoro vas a poder bendecir a todos los que necesitan. Pero es que todavía va a ser menos respuesta a los necesitados si no se ofrecen. Jamás 200 denarios iban a ser respuesta porque la excusa de no alcanzar jamás los hace respuestas. ¿Por qué a veces no somos respuestas a la gente? Porque las excusas que ponemos a pensar que lo que tenemos es poco, amado, jamás nos hace respuestas. El problema no es que es poco, el problema es que no vemos que Dios lo poco lo multiplica. El problema es que tú jamás te haces respuesta porque, amado, pones la excusa de que es poco. Y si se necesitan 1 millón de euros, ¿qué son 50 euros? Total, es poco. Claro, es poco. Y lo será menos porque como excusa lo gastarás un día y nunca fue respuesta. Jamás lo va a ser. Porque las excusas de que eso no alcanza no permite que sea respuesta. La bendición que envanece siempre es como estos denarios, desaparece. Porque te jactas de tenerlos, pero un día desaparecen. Y se escapan entre las manos y no llevan un propósito y no te hacen agradecido ni te hacen generoso. Por tanto, esa bendición se envaneció y perdió la esencia. 200 denarios era dinero suficiente para cubrir algunas necesidades, pero fueron estériles por cuanto no fueron respuestas. Todo lo que tú puedas poseer nunca será nada y será estéril si nunca los ofreces como respuesta a la necesidad. La respuesta de un muchacho, sus viandas, la respuesta de un muchacho alcanzó porque se dio. Y lo que faltaba lo hizo Dios multiplicándolo. Así es que el poder multiplicador de Dios usó lo que parece ser que no alcanzaba. Los 200 denarios no fueron respuesta para nadie, porque aún teniéndolos nunca se convirtió en una ofrenda de corazón, sino en una excusa para retenerla. Por eso, esos 200 denarios, estuvieran o no estuvieran, nunca fueron respuestas para nadie. Fueran o no fueran, nunca fueron respuestas, jamás. Fueron una excusa, simplemente una excusa, para que fueran retenidos y no fueran dados. La bendición que envanece desaparece en el tiempo porque no encuentra un corazón agradecido, sino envilecido. La bendición que envanece se usa como instrumento para pensar que eres grande, que Dios está contigo, aunque hace rato que quizás su presencia ya no está en tu casa. La bendición que envanece puede ser que está en tus bolsillos, pero nunca llegó a tu corazón. La bendición que envanece es un granero que crees poseer para largos días, como aquel hombre que tiene un granero, que crees tener para largos días, pero no te garantiza la vida para disfrutarlos. Puede ser que tus graneros estén llenos, pero no tienes vida para disfrutarlo porque quizás Dios te saca de la vida. Muchos quizás hicieron provisión de graneros para este tiempo. Tenían unas grandes y bonitas pensiones. Ahora ya se quedaron sin pensiones. Ahora ya el granero está lleno, pero no tienen vida para disfrutar los graneros. Así le pasó a ese hombre. Tenía los graneros llenos, pero ya no tuvo vida para disfrutar sus graneros. Por tanto, su bendición que tanto lo envaneció fue estéril y no sirvió de nada, ni para él mismo. Bendición que envanece, se evapora. Porque aunque llegue a ti, porque Dios es un Dios de pacto, porque Dios es un Dios que te bendice, porque Él es un Dios que cumple su pacto, aunque esa bendición pertenece por pacto, se evapora, porque no permanece por el orgullo del hombre. Y el orgullo evapora las bendiciones que Dios ofrece, porque te has envanecido, te has inflado. La bendición que puede ser contada con números y posesiones, yo tengo tanto, 200, tanto, deja de ser, porque se ha convertido en números, se ha convertido en cuantificación de algo y ha perdido lo bello de Dios, ha perdido la esencia de Dios. Y es la excusa perfecta para que esa bendición deje de serlo. Porque cuando algo de Dios se cuantifica con dinero, cuando algo de Dios se cuenta como si fuera contar números, pierde la esencia de lo bello y entonces se evapora y deja de serlo. Emanecerte con lo que Dios te bendijo cambia las bendiciones en maldiciones. Cuántas bendiciones que han sido dadas para que los hombres sean bendecidos, han hecho que hombres se aparten aún hasta de Dios, y trabajos y vidas y cosas y personas han sido muy bendecidas para poder ser respuestas de Dios, y se han hecho tan egoístas, se han envanecido tanto, que después esas bendiciones se han convertido en maldiciones. Usted sabe muy bien, y lo hemos escuchado, cuántas personas pobres se hacen ricas por la lotería o por lo que sea y han perdido todo. Al final eran más felices teniendo poco que teniéndolo mucho, porque se envilecieron, porque han entrado en pleitos, se han peleado por el dinero. Han envilecido la bendición que Dios les dio. La bendición los ha hecho, sin lugar a duda, envanecerse, captanciosos, soberbios y egoístas. Envanecerte con lo que Dios te bendijo, amado, cambia las bendiciones en maldiciones, que además atan al corazón del hombre al orgullo más vil. La bolsa de los discípulos a lo mejor tenía 200 denarios, que era lo que tenían apartado para seguir su ruta ministerial. A lo mejor cuando fueron al lugar donde fueron, les dieron ofrenda por causa de que fueron agradecidos por lo que recibieron de saludo, de bendición. Esas bolsas seguramente estaba llena. Los discípulos, amado, tenían quizás una bolsa. Pero esa bolsa envileció a Judas, que no fue capaz de ver en un perfume derramado una ofrenda sin un gasto. O sea, eso hizo que hasta la bendición que poseía por causa de que Dios se la había dado y que habían sido bendecidos, los envileció, y envileció tanto a ese hombre que aún incluso vio en una ofrenda derramada de un perfume de una mujer, esto es un gasto. No comprendió el valor de lo que era una ofrenda, no entendía cuánto es lo que costaba y qué es lo que subía y cuánto es lo que Dios le agradaba, por cuanto él solamente tenía números y matemáticas, pero no entendía el valor y lo bello de la bendición. Administrar la bendición es hermoso porque te permite la capacidad de ofrecerla y no de retenerla. Cuando administramos algo para retenerlo, lo perdemos. Cuando administramos algo para darlo, recibimos más. La bendición que envanece siempre se quiere retener, porque es eso, el imaginario respaldo al que tú alardeas para decir que Dios está contigo. Por eso se quiere retener, porque si pierdes aquello que te ha hecho sentir que Dios está contigo, entonces pierdes lo que te ha envanecido y por tanto pierdes la bendición que crees que te ha engrandecido. Y eso no es lo que ha engrandecido tu vida. La bendición es el resultado de la obediencia, la bendición es el resultado de la gracia, la bendición es el resultado de que Dios está agradecido con su pueblo, pero eso es lo que te hace grande. Lo que te hace grande es estar humillado ante Él. Eso te hace grande, ser una ofrenda para Él, ser una oportunidad, ser una respuesta para Él. Eso es lo que te hace grande. La bendición que parece que es el pago que Dios te ha dado por tus grandes servicios a Dios. Pero, amado, la bendición que se cuantifica como simplemente algo que Dios te da porque tú le has servido bien, se convierte en un salario de jornalero, en un tributo de amor por tu servicio. Y cuando tú simplemente consideras que lo que Dios te da es porque lo mereces por lo que has hecho, dejas de ser un siervo y te conviertes en un jornalero. Lo que envanece al hombre, las bendiciones que han envanecido al hombre, aquello que Dios te ha dado, jamás tendrá provecho para otros, jamás, si primeramente no ha sido provecho santo para ti? Si una bendición lo que te hizo fue envanecerte, dejó de ser bendición. Si algo te envaneció, puede ser que en un momento pudiera parecer algo muy bendecido, pero al cabo del tiempo acabará siendo desaprovechable aún para ti mismo. Ya se lo expliqué y ya le dije que 1 Corintios 13:4 lo dice. Es la segunda vez que aparece ese episodio en la Biblia y habla precisamente del envanecimiento, las dos veces que aparece. Y dice 1 Corintios 13:4, en ese pasaje del amor tan sublime. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Dice ahí, no se infla, no se envanece. No te hace envanecerte que Dios te ha bendecido. No te infla. Las obras de amor, lo que se hace por amor, lo que viene del amor, no envanece. Pero cuando desaparece el amor, entonces el envanecimiento se hace dueño del alma de los hombres. Versículo 3 dice, si repartieras todos tus bienes, dieras de comer a los pobres, si entregases mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy. Puedes ser el más generoso de todos, pero si estás envanecido por lo que haces y por lo que tienes, si la bendición te ha envanecido hasta el punto de que aunque puedas dar, tú sigues siendo soberbio y obstinado, entonces, amado, tú no eres jamás una respuesta ni a Dios ni a los hombres. Jamás agradarás a Dios ni jamás agradarás a los hombres. No hay nada más horrible que el hombre cuando le tira las bendiciones al pobre, porque no las está entregando, las está lanzando con soberbia y altivez. El envanecimiento es como ese globo inflado, que tiene un problema, que como es aire, fácilmente Dios lo desinfla. Y hace Dios así, ¡pum! Y lo pincha y ¡pum! Todo tu envanecimiento se va el día que las bendiciones ya no están. Qué pena que tan aferrados estamos a las bendiciones que cuando Dios se va de nuestra presencia, ni cuenta nos hemos dado que Dios ya no estaba ahí. Reteniendo la bendición, perdiendo su presencia, pensamos que lo tenemos todo y cuando echamos mano a Dios ya no está ahí y hace tiempo que Él ya se fue. Aquel día los discípulos tuvieron que entender que el niño fue una respuesta, pero ahora la respuesta tienen que empezar a ser ellos. Por eso luego ves en el capítulo de Hechos 2 y 3 que Dios dijo, ahora toca que ustedes sean respuestas. Antes eran niños buscando panes y pececillos, ahora vais a ser vosotros la iglesia de Jesucristo la que vais a ser respuesta a las personas y a los necesitados. Qué bello el momento y el tiempo donde de verdad todos seamos respuesta a los necesitados. Qué bello. Él infló sus graneros. Aquel hombre infló sus graneros. Quiero terminar con este episodio. Lucas capítulo 12. El episodio de ese joven. Dice, también se le fue una parábola y les dijo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré yo? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tanta bendición tenía. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Ahí viene el envanecimiento. Dios le da cosecha, Dios le da bendición y él, se envanece. Tienes muchos bienes, tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Yo no veo ningún momento que diga, da, reparte, entrega, repósate, come, bebe. O sea, cómetelo tú, guísatelo tú, regocíjate tú. Te van a faltar años para comerte esto y beberte esto, pero es tuyo. Te faltarán días para comerte los millones que tienes en el banco, hombre rico, pero tú lo sigues teniendo ahí. Pero... Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. O sea, Dios dice, me da igual tus tesoros. Mi tesoro no es esto que tú tienes aquí. Mi tesoro no es todo lo que tú has guardado para ti. Mi tesoro es, el más valioso es el corazón de una persona agradecida. Él infló sus graneros, se jactó de su bendición. Dijo, vamos a hacerlos más grandes. La bendición lo envileció, lo envaneció. La bendición infló el ego del hombre. Y cuando el hombre se hace egoísta y no piensa nada más que en comer y beber y jactarse de lo que puede hacer con lo que tiene para él, entonces nunca será un tesoro para Dios. Los tesoros más grandes que Dios tiene no son las cuentas de los bancos. Los tesoros más grandes que tiene son los corazones humillados, contritos, que son generosos para Dios. Hay personas entre nosotros, hay hombres y mujeres al lado nuestro, muy generosos, que no son los que más tienen. Dios tiene en su iglesia tesoros preciosos con graneros vacíos. Pero tienen un corazón tan grande, tan especial. Tienen una gratitud, tienen una, ¿cómo se llama?, una generosidad tan especial. Son tan dadivosos para los demás antes que para ellos mismos. Son tan generosos para ofrecer antes de que, para pensar en ellos mismos. Son tesoros para Dios. Aquí dice, y no es rico para con Dios. Así que el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. O sea, los tesoros envanecidos no son riquezas para Dios. Eso no es lo que Dios acaba buscando. Esa no es la ofrenda que a Él le agrada. Bendición que Dios no considera como suya nunca regresa a Él. Porque Dios no quiere ese tipo de cosas. Si Dios te ha dado algo y te ha bendecido, y eso no regresa a Dios, y tú lo retienes, ni te lo des. Eso no regresa a Dios, eso no viene a Dios, eso no le agrada, eso no le gusta a Dios. Porque no es tesoro para con Dios que Dios pueda usar. Porque esas riquezas son de soberbia, de corazones inflados, son de bendiciones, amado, envanecidas. Y Dios no le agrada eso. Porque no está bajo el control de Dios. Porque no tienen. Dios no tiene las llaves de ese tesoro. Porque Dios no ha considerado que eso son respuestas para nadie. Y Dios no las usará. Te quiero atar todo este mensaje para decirte que comenzamos hablando de un pueblo que estaba quebrantado por causa de falta de credibilidad. Eran incrédulos y su quebrantamiento y su forma de vida se había basado precisamente en ser tan incrédulos que nunca habían visto los milagros de Dios en sus vidas. Dios tiene que usar a hombres sencillos del mismo lugar, porque eran galileos también, obstinados y duros de corazón, para que Dios hiciese un milagro en ellos. Dios cercena y sepulta a un hombre, y en ellos a muchos que ha sepultado en este tiempo, para hacernos darnos cuenta que usted ahora es una respuesta, que ya no puedo mirar lo que pasó ayer, que tengo que mirar lo que pasa hoy. Y ahora Dios dice, bueno, este es el momento para que ahora la iglesia sea respuestas. Y si te has envanecido tanto con tus bendiciones, olvídate, porque de nada te han servido. Incluso de nada te sirven tus grandes templos, ni tus grandes coches, ni tus grandes jets privados, ni tus grandes arsenales. Ahora, si tu tesoro no está en las manos de Dios, entonces Dios tampoco lo quiere. Si Él no tiene las llaves de tu corazón, Él no las quiere. Si Él no puede llegar a ti y no puede hacerte un instrumento y una respuesta, entonces no es necesario que tú estés en este tiempo para esta hora. Pero si tú quieres ser una respuesta de Dios, entonces baja tus decibelios de soberbia y altivez. Y dile, Dios mío, nada tengo. Aún si puedo tener algo, no voy a poder subsistir con lo que tenga. Nada me va a alcanzar. No tengo capacidad que esto alcance. Todo lo que tengo quizás está guardado, pero no va a alcanzar si tú no sigues bendiciéndome. Por tanto, es un momento de milagros. Sí, pero no de milagros de personas que son espectadores, sino de milagros de personas que son son instrumentos de milagros, de vidas y de personas que están inclinadas para que Dios haga su obra. Sí es el momento para esto. Sí es el tiempo para esto, pueblo de Dios. Sí es el tiempo para creer, para creer. Sí es el tiempo para que Dios use instrumentos inclinados y sencillos. Es el tiempo de decir, perdóname porque quizás me envanecí con las bendiciones que tú me diste y al final se han perdido entre mis manos. Y cuando pensaba tener algo, ya no tengo nada. Ahora, Señor Jesús, dame y permite ser que sea respuesta para ti. Señor, perdóname porque tenía 200 denarios y he pensado, total, si esto no es nada, ¿para qué voy a hacerlo? Si total, entre tantas cosas que hay de necesidad, ¿para qué voy a dar esto? Voy a buscar quién tiene panes y peces, que total, de ahí ya Dios hará algo. Y dice Dios, bueno, hijo, es que ahora los discípulos y los hombres que voy a usar van a ser ustedes que están aquí. Y son ustedes a los que he dejado en este tiempo subsistir y vivir, que me van a ser la respuesta. Así es que la respuesta eres tú y yo, somos nosotros en este momento. Somos la respuesta de Dios para este tiempo. Quiero orar contigo y decir a Dios, Señor, nos hemos envanecido. Cuando nos bendijiste mucho, nos hemos envanecido. Cuando nos diste mucha gracia y honra, nos hemos envanecido. Cuando nos diste mucha palabra y revelación, nos hemos envanecido. Cuando nos diste mucho de todo, nos hemos envanecido. Cuando, Señor, mostrábamos los tesoros y las riquezas, nos envanecimos. Así se envaneció Salomón, mostrando todas las riquezas. Así se envaneció el rey Asa, mostrando todas las riquezas. Así se envaneció Ezequías, mostrando todas las riquezas. Y se envaneció su corazón. Y de repente las bendiciones se convirtieron en maldiciones. Y por la misma puerta que entraron los amigos, los enemigos, para ver todo lo que Dios les había bendecido, fue la misma puerta que entraron esos mismos enemigos para conquistarlos y robarles las bendiciones. Y se convirtieron en maldición. Señor, hemos sido robados y saqueados por nuestra propia necedad. Hemos sido, Señor Jesús, envilecidos porque, Señor, nos inflamos con la bendición. Pero ha llegado el momento y el tiempo donde has pinchado el globo a todos y nos has hecho vivir de nuevo otra vez la esencia del comienzo, de decir, bueno, es que la base de todo al final es un pueblo humillado, quebrantado, con el cual yo voy a hacer milagros, con el cual yo voy a hacer obras maravillosas, obras que si te pones a cuantificarla no cabe en la lógica de los hombres. Señor, gracias por mi ofrenda que soy yo, por mi bolsa que soy yo, por mi tesoro que soy yo. Gracias por este momento, mis panes y mis peces. Gracias, porque lo sencillo es despedir al pueblo, pero este no es el momento para despedir al pueblo. Es el momento para decir, pueblo, inclínate y ve las maravillas que Dios va a hacer en medio vuestro. Dios te bendiga. No permitamos, por favor, jamás, nunca más en nuestras vidas, que las bendiciones nos hayan envanecido, que nos hayan hecho mostrarle a todos, oh, qué grandes nosotros somos. Que nuestra humildad y humillación ahora magnifique la grandeza de nuestro Dios y digamos, Señor, cuanto más humillados estamos, más se ve la grandeza de lo que tú eres. Seas alabado, seas bendecido en este día, en el nombre de Jesús. Amén.